se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 11:30 a 12 del día y con retransmisión de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada, aunque por la diferencia de horarios, aquellos cubanos que residen en Alemania nos escuchan 6 horas después del horario que mencioné anteriormente, y por supuesto tenemos oyentes en toda Cuba, en Centro, Sudamérica, Europa, Asia, Oceanía, en todas partes. Cubanos vivimos en los 5 continentes. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con uno de los grandes prospectos de la división superpesada de Cuba y del mundo, residiendo en Alemania desde hace ya 3 años. May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, como siempre, Vertica Raval, la productora. A propósito, recuerden nuestro correo electrónico, nos pueden escribir aquí, darnos sus opiniones, hacer sus comentarios, y bueno, con mucho gusto estaremos respondiendo todo lo que nos deseen preguntar, o por la carrera de algún deportista amateur o profesional cubano. Estamos hablando de cualquier deporte. Recuerden, el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y como en otro programa, que viajamos de Estados Unidos, pasando por Matanzas, Jorge Iglesias, pero hoy pasamos por la tierra caliente, Santiago de Cuba, que cuando tú vas en el mes de julio a Santiago de Cuba, señores, y si, bueno, no está adaptado a vivir en Santiago de Cuba, lo que sientes es candela con la calor, pero lo más importante no es la calor en temperatura, en el tiempo, sino esa calor humana que se vive en Santiago de Cuba. Y qué mejor, lo que nos va a comentar a continuación, uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en la división máxima, la división de los superpesados, José Ángel Arduet. Así que Mike y Vertica, ya estamos viajando a Alemania.
Entrevista con los grandes.
Bueno, señores, en la década de los años 50, el niño Valdés estuvo a las puertas de combatir por la corona mundial, pero en unos sparring libres con Rocky Marciano, quien se retiró invicto y fue campeón mundial de la división máxima, puso malas condiciones en ese sparring libres el cubanito al norteamericano italiano, y nunca le dio la oportunidad al niño Valdés para que peleara por una corona mundial. Y el primer cubano que fue campeón mundial, pero a nivel interino, fue un granmense camagüeyano, Luis Ortiz, quien actualmente tiene excelente récord, solamente 2 derrotas como profesional, 33 victorias. Pero en este grupo, señores, actualmente en el boxeo profesional, hay un grupo grandísimo de cubanos que tratan de abrirse paso. Fran Sánchez Fabro, el guantanamero, que tiene 20 victorias sin derrota. José Ángel Arduet, Lenier Peró, Junior Menéndez, Denis Reyes, Ricardo Agüero, el camagüeyano, y también el dinero Giovanni Brusón, quien recientemente perdió su pelea muy cerrada contra el camagüeyano Lenier Peró. Pero hoy vamos a hablar, señores, con un muchacho que atravesó todas las categorías en Cubita la Bella y desde niño le llamó la atención a todo el mundo. Y por si fuera poco, con 17 o 18 años de edad, ya estaba en la gloria del boxeo mundial amateur en la categoría juvenil. Así que nos vamos con Arduet. Buenos días, Arduet. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido aquí a Deporte con los Grandes.
Buenas tardes, hermano. Buenas tardes.
Buenas noches para ti, buenos días para acá. Así que estamos en todos los horarios. Bueno, estuve hablando de ti al principio de tu carrera, una gran trayectoria de José Ángel Arduet Gómez, conocido solamente como José Arduet en el grupo deportivo, pero bueno, en Cuba te llamaban José Ángel Arduet, pero casi nunca te mencionaban el apellido de tu mamá, Gómez. Naciste un 23 de febrero del año 1990, lo que quiere decir que te enviamos muchas felicidades a tu cumpleaños. Ya celebrándolo, ¿verdad, Larduet? 23 de sí, febrero.
Sí, ya de hecho mañana, ahora estaba compartiendo con unos amigos, andaba por una piscina y voy de regreso a mi casa ahora. Y agradecido con Dios y con ustedes por darme la oportunidad de que las personas me conozcan y me sigan apoyando y mi apoyo y me transmita mucha energía positiva y también crítica que hacen que una persona se engrandezca, ¿sabes?
Sí. Bueno, naciste en el municipio de Guamá, en Santiago de Cuba, ¿no?
Sí.
Desde niño atravesaste todas las categorías. Ahora, antes de entrar al tema de tu última pelea, porque lograste este último 19 de febrero del 2022 una gran victoria en Hamburgo, Alemania. Tuviste una trayectoria increíble de Larduet, siendo apenas un muchacho de 17, 18 años, ya estabas envuelto en las Olimpiadas del Deporte Cubano, en la batalla de Stalingrado, en el torneo ese que lograste medalla de plata, en el Cardín del 2008, con 18 añitos, ganar la medalla de oro, no fue nada fácil para ti. Pero más difícil fue imponerte en el Campeonato Mundial Juvenil celebrado en ese mismo año, el 2008, en Guadalajara, México. Ahí le pasaste la mano a todo el mundo, Larduet.
Sí, ahí ese el año 2008 fue un año muy grande para mí porque pude pelear ese año con los mejores de Cuba, que en ese caso estaba Dotico y estaba Jordani de Paine y Julio César La Cruz. Tuve la oportunidad de pelear con ellos tres, donde me tuve que preparar al máximo y esa preparación de hecho me sirvió para el Campeonato Mundial Juvenil, que ya al yo pelear con tantos hombres de la élite que habían peleado con la élite mundial, eso me preparó y me emocionó tanto, y donde llegué en buena forma al Mundial Juvenil mío y arrasé con todo el mundo por la vía rápida.
Bueno, habla del 2008, pero 2009 le pasaste también los puños a los rivales en el Carabobo en Venezuela y en el Campeonato Panamericano también en México.
En el 2009 también tuve un buen año. De hecho, gané todos los eventos que habían en un Carabobo en Venezuela. Gané en un torneo también en México. Gané el Playa Girón en Cuba, gané el Cardín. Y fui al Mundial de Milano 2009 ya como hombre, ya sabes, y ahí cogí la medalla de bronce y perdí en semifinales con el ruso Artur Beterbiev, que fue el campeón mundial ahí, y ahora mismo el campeón mundial profesional.
El campeón mundial en el peso semipesado. Ahora, para ti con 19 años no fue muy rápido esa transición del boxeo juvenil, ganar medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil en Guadalajara, México, en el 2008, e ir al Campeonato Mundial de Mayores. Y estamos hablando, cuando tú hablas de mayores, son personas que tienen 20, 25, 30, 32 años, que tienen 200, 300, 400 peleas a nivel amateur, o en otro caso, peleadores que, bueno, se están preparando ya para dar paso al boxeo profesional. Ahora, me llama la atención, y bueno, por tu físico, ¿no? Que siempre más bien, yo creo que esto fue desde niño para ti, ¿no? Que un poco que tu tendencia fue a coger unas cuantas libras. En México, en el 2008, en Mundial Juvenil, fuiste en 75 kilogramos. ¿Cómo fue eso tan rápido subiste de peso y al año siguiente estaba casi en los pesos completos?
En 81, fui en 81 al Mundial Juvenil, ahí gané, y también al de Milano, donde cogí la medalla de bronce, también fui en 81. Después, al otro año siguiente, también peleé en 81, fui a Estrancha de Bulgaria, fui a unos cuantos lugares en 81, pero ya de hecho no aguanté más el peso y subí a los 91 kilos. En los 91 kilos gané torneos en Cuba, fui a Juegos Olímpicos y todo. Ya después de los Juegos Olímpicos sí ya no aguanté más los 91 y fue donde decidí subir a los pesos completos.
Sí, sí. Bueno, vamos a enfocarnos porque si nos ponemos a hablar de tu trayectoria, hay que dedicarle tres programas a Larduet por su gran historial, no siendo todavía bastante joven, ¿no? Este último 19 de febrero ha sido un día muy importante para la carrera boxística de el peleador de Santiago de Cuba, José Ángel Larduet. Tienes solamente 8 peleas profesionales, 7 ganadas por la vía rápida. De hecho, Tu único triunfo por decisión unánime fue en tu debut profesional en el septiembre del 2019, cuando le ganaste por decisión unánime en 4 rounds en Hamburgo, Alemania, en la arena campeona, a Igor Pipipenko de Rusia, pesando 166 libras. Ese año, 2019, ibas a representar a Cuba en los pesos completos en el Campeonato Mundial de San Petersburgo. Llegando al campo de entrenamiento con el equipo cubano, no con la preselección cubana, ¿cuántas libras estabas pesando hoy en Alemania antes de ir al Mundial, que después no fuiste, por supuesto, porque decidiste quedarte en Alemania? Porque tu peso corporal aumentó increíble a 266 libras en tu debut profesional.
Bueno, en ese año que yo decidí quedarme, fue un año que no fue muy bueno para mí por tantos problemas que tuve en Cuba. Tuve muchos problemas, demasiados problemas, y fue cuando tomé la decisión en quedarme. Y entonces, ya como ya yo sabía que estaba fijo, que iba al Mundial, decidí ya como que abandonar un poco el entrenamiento. Entrenaba un día, 2 o 3 días no, y así estaba, y me dediqué a comer, no estaba muy animado, ¿sabes? Y entonces, y bueno, llegué aquí a Alemania, que era donde iba a empezar la preparación bien, pues, con vista al Campeonato del Mundo. Se me dio la oportunidad de quedarme y fue donde me quedé. Y llegando aquí a Alemania, a los 10 días de estar aquí en Alemania, debuté profesional. No es como otros boxeadores que han llegado y se han pasado 3 meses, 4 meses, 1 año entrenando. Entonces, después es que debutan, no yo. Llegando a los 10 días, debuté como profesional.
Sí, bueno, ya en el 2021, en noviembre, exactamente el día 20 de noviembre, en Hamburgo, lograste retener el título latino de la división superpesada que habías ganado contra Santander Silgado en el 2021. O sea que ya habías ganado una corona latino del Consejo Mundial de Boxeo en la división máxima. Ahora, háblame de tu último combate, este 19 de febrero del 2022, en el Gimnasio Universum, ¿no?, de Hamburgo, Alemania, contra un peleador que estaba invicto, Dušan Beletić. Esto representó, me imagino, que mucho para ti, no solamente para ti, para tu familia en Guamá, en Santiago de Cuba y en toda Cuba, con ganar el título que se llama Silver Heavy, ¿no? O sea, sí, el título internacional de plata dentro del Consejo Mundial de Boxeo, una corona vacante. Háblame de esta pelea, porque llegó al 7º round, combate pactado 10 rounds en la división máxima.
Bueno, estuve muy emocionado cuando me dieron la noticia de que iba a pelear por ese título, porque no es grande, no es algo grande, pero es algo que te va rankeando, que te va acomodando en buenas posiciones, donde que son pasos hacia ir a pelear por algo mejor, por que te abren puertas hacia pelear por un título del mundo, ¿sabes? Y fue grande, muy grande para mí. Pelear, el boxeador era invicto, no era un boxeador malo. Yo no subestimo a los boxeadores, pero hasta ahora como profesional no había tenido una pelea tan similar, ni un oponente tan bien, así con buena calidad como peleé con él ahora el día 19. Y sí, fue una pelea, tuve que exigirme un poquito. Bueno, yo podía más, pero bueno, tuve que exigir un poco y bueno, y la pelea no llegó al 10º round. Él en el 8º no se quiso parar, pero tuve que esforzarme un poco.
Sí, ¿cómo fue el trabajo del referí en ese combate de Máximo Perrevechu?
Bueno, el referí, yo lo vi que trabajó con buena calidad. De parte para él y para mí, ¿no? Fue muy parcial. Fue bueno, me gustó el trabajo que hizo el referí.
Sí. ¿Cómo fue que lograste ganarle a Dušan Beletić? ¿Con qué golpes?
Bueno, al principio estaba enfocado en darle en la cabeza, sí le di muchos golpes en la cabeza, quería quedar bien conmigo, pero también quise quedar muy bien con el público y quería romperle la cabeza, entonces no me estaban saliendo los golpes a la cabeza, fallé muchos golpes, entonces mi esquina me gritó que trabajara los golpes al cuerpo y empecé a combinar los golpes a la cabeza con golpes al cuerpo, y fue donde pude ir desgastándolo, hasta que ya en el 8º no pudo salir.
Sí, bueno, ¿qué te indicó tu entrenador principal ahí para ya en pleno combate, no comenzando cada round? ¿Qué te decía?
Bueno, yo salí el primer round a ver qué traía el boxeador, ¿sabes? El primer round fue bastante parejo porque él me exigió, salió a trabajar rápido o buscando un golpe o llevar la ventaja o algo. Yo sé que el primer round y el segundo fue muy parejo. Yo digo que fue muy parejo, que no puedo decir ni que lo gané yo ni que lo ganó él, fue muy parejo. Entonces ya para el tercer round mi esquina vio que tenía ventaja en trabajar los golpes al cuerpo y me exigieron que empezara a trabajar golpes al cuerpo que le estaban haciendo daño, y los golpes al cuerpo fue donde ya lo debilitaron por completo. Entonces pude combinar a la cabeza y al cuerpo y sacar la victoria, que no se salió en el octavo.
Bueno, ya has logrado tener ahí en Alemania una gran cifra de fanáticos alemanes, y no solamente alemanes, porque en Alemania hay muchos extranjeros, estamos hablando de personas de otros países, no, incluyendo una gran comunidad cubana, sobre todo en Hamburgo, en Halle, en Leipzig, en Frankfurt, pero sobre todo en Berlín, ¿no? Una comunidad cubana que incluso ya se habla de una pequeña Habana ahí en Berlín, Alemania. Con respecto a este peleador, Dušan Beletić, ¿cómo tú logras emplear tus 266 libras con mucha velocidad? ¿Qué tú haces para ser un boxeador veloz con ese peso corporal? Porque por lo general cuando un boxeador pesa 240 libras para arriba es lento de piernas y manos, pero tú eres lo contrario. ¿Cómo puedes lograr esa ligereza, ¿no?, en el ring, moverte tan rápido, esa rapidez de piernas y manos, esos reflejos con 266 libras y tres cuartos?
Bueno, fueron muchos años en la escuela cubana de boxeo, la mejor del mundo, fueron muchos años donde aprendí mucho de muchos grandes, de muy buenos entrenadores que tiene el equipo Cuba Boxeo, donde aprendí. Todavía me falta, como mismo me estás elogiando por esas cosas, por trabajar un poquito, todavía me falta mejorar mucho, necesito bajar mucho de peso, todavía me siento demasiado pesado, que ahora con este boxeador no me afectó al máximo, pero tal vez con otros boxeadores me puede afectar el exceso de peso. Necesito bajar un poco más de peso para entonces que entonces me elogie de verdad, en vez que las piernas y los brazos salgan rápido y se muevan rápido y hacer combinaciones bonitas y hacer bastante movimiento de cintura bien bonito, donde digan, wow, qué cambio, ¿eh? Ahora me salen muchas cosas buenas, muchos movimientos, me salen cosas bonita, pero con unas libras de menos, te prometo que van a ser súper que bonita.
Sí, contra Dušan Beletić pesaste 266 libras y tres cuartos. ¿Qué diferencia notas entre tu última pelea este 19 de febrero en Hamburgo, Alemania, con respecto a las 233 libras y media que pesaste en noviembre del 2019 en tu segundo combate profesional contra Marcelo Nascimento? ¿Notas diferencia en esas más de 30 libras?
Sí, mucho, me sentía pesado, no podía hacer muchas combinaciones bonitas, sí, conectaba golpes de fuerza, le dejaba caer todo mi peso arriba, le conectaba bueno, pero no como realmente yo quería que sucediera, ni sentirme como realmente yo quería, ¿sabes? Tuve un poco muy subido de peso, no sé... Sí. Yo no me sentí bien, no sé si estaba un poco deprimido, algo que me dio tal vez por comer mucho antes de la pelea, no sé, 10 días antes de la pelea me dio por comer, no sé, y subí esos kilos porque yo estaba de hecho entrenando y bajando mucho de peso, estaba en buena forma, pero hubo un momento, no sé, que me dio por comer y fue donde aumenté todas esas libras, que sí. De verdad, sinceramente, yo le pido perdón a usted y al público que nos está escuchando, que no me sentí al 100% como era. Me sentía bien, pero no al 100% como yo quería estar.
Sí, bueno, la altura mide 6 pies y 4 pulgadas y media, o sea, 1 metro y 94 centímetros, lo que quiere decir que no eres bajito. Pero, ¿cuál sería tu peso ideal para esta estatura, no? ¿Tu peso corporal cuál sería el ideal? Me imagino que 2.40 por ahí, 2.35, ¿no?
Si yo quisiera pelear 110 kilos, 112 kilos, ahí yo fuera perfecto, porque voy a tener agilidad y voy a tener potencia. No digo bajar 105 kilos porque tal vez tenga agilidad, pero no tenga la potencia que se necesita para conectar buenos golpes. Y ya pesando 110, 112, ahí sí digo que sí voy a tener agilidad y potencia.
Sí, sí. ¿Qué te dice tu manager? Porque ahora estás descansando, estás celebrando tu cumpleaños ahí en Alemania con parte de tu familia, con tus amistades. Y por supuesto, atento a tu familia allá en Santiago de Cuba y en toda Cuba, porque tienes muchas amistades y familia en La Habana, sí, y en todas partes. Fanático de Cuba de los años 2006-2007, cuando se dio a conocer José Largué siendo un muchacho que intervenía en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles. ¿Qué te dice tu manager de tus próximos combates en lo que resta, ¿no? Porque estamos básicamente comenzando el 2022. Me imagino que vas a realizar este año 3 o 4 peleas más, ¿no?
Sí, yo quiero, ahora yo estoy descansando una semana, 10 días, estoy descansando. Yo terminé, él estuvo un poco contento conmigo, sí, me dijo que para el 7 de mayo hay pelea, que entonces ya cuando yo me incorporé a entrenar, entonces hablamos sobre mi plan de bajar de peso, porque sí, prometo que en mayo cuando vaya a pelear voy a ser diferente, voy a estar bien bajito de peso, voy a estar con un cuerpo más atlético, voy a estar un poco más enfocado en la próxima pelea mía, estar mejor.
Sí, sí. Bueno, estás en un país, Alemania, uno de los grandes, una de las grandes naciones desarrolladas del mundo en todos los tiempos. Es una de las principales economías. Por lo tanto, en Cuba la situación es limitada para conseguir alimentos, ¿no? O sea, sobre todo verdura, carne vaca, sobre todo fruta, ¿no? En Santiago siempre se consiguen fruta, ¿no? Porque para mí, por las montañas que tiene Santiago Cuba, las mejores frutas están ahí, ¿no? Sobre todo en la zona del Caney. Pero... Bueno, en el caso tuyo, viviendo en Alemania, que tiene la posibilidad de adquirir, de comprar frutas, vegetales, tener la carne que tú quieres, me imagino que con un plan dietético bueno vas a estar perfecto en 2.40, ¿no?
Yo digo que con un buen plan de dieta yo puedo ponerme en muy buena forma.
Sí. Yo digo, bueno, rivales puedo. Para el futuro: Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Anthony Joshua, Wilder, que le ganó al cubano Luis Ortiz, está White, está Andy Ruiz, está el propio cubano Luis Ortiz, Michael Hunter, Fran Sánchez Faure. Hay un grupo grandísimo ahí de super pesados. ¿Te gustaría combatir un futuro con esto que mencioné, no?
Yo, ese es mi anhelo, ese es mi sueño, trabajar duro, ir abriéndome puertas hasta que se me dé la oportunidad de enfrentarme a esos grandes boxeadores. Yo aprendí de la mejor escuela y solo aprendiendo un poquito más de profesional, y te digo, ya bajando de peso y poniéndome en buenas condiciones físicas, yo tengo el valor suficiente para enfrentarme a la gran élite del mundo. No importa contra quién sea.
Yo estoy 100%, y creo que tienes el talento, tienes la calidad, la pegada, la habilidad para ser campeón mundial profesional en la división superpesada. Y eso es lo que queremos todos los cubanos, todos los que viven en Santiago de Cuba, tu familia, tus amistades. Brevemente, un saludo para los cubanos, especialmente en Santiago, ¿no?
Especialmente para todo el público mío de Santiago, toda la gente bonita y que me aprecian, que me han apoyado, que siempre me han dado fuerza, siempre están al pendiente de mí. Yo le mando un abrazo muy grande, muy grande, y prometo que para el 7 de mayo voy a estar en mejores formas, en mejores condiciones para hacer un combate más bonito y tener un cuerpo más atlético y que digan, wow, verdad que se está esforzando y tiene ganas de salir adelante.
Gracias, Largué, muy amable por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes. Mis amigos, hemos conversado con José Ángel Largué, ese gran santiaguero, quien logró este último sábado 19 de febrero en Alemania, en Hamburgo, el título de plata, de un título vacante dentro del Consejo Mundial de Boxeo a nivel internacional, derrotando por nocaut a Dusan Beletic en el 7º round. Lo mejor del mundo para ti, Largué, y próximamente estaremos conversando contigo. Gracias, muy amable, y felicidades en tu cumpleaños. Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, Bertín Carrabal, la productora. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.